Espartaco, Coyoacán, 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5
5:05. Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo en la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio. Ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo arrancan la semana. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 27 de junio del 2022. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García, con la información más destacada de Seguridad y Justicia. Adelante.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su esposa, la cantante Irma Lidia, registrado el jueves pasado al interior del restaurante Suntory, ubicado en la colonia del Valle de la Alcaldía Benito Juárez, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra el abogado Jesús Hernández Alcocer y su escolta, luego de una audiencia que inició alrededor de las 12:20 horas de este domingo, donde el juzgador calificó como legal la detención del hombre de 79 años y su escolta. La defensa de los imputados solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el juez fijó el próximo jueves a las 14 horas para la continuación de audiencia en la que se definirá su situación jurídica, misma que se realizará en los juzgados del reclusorio preventivo Varonil Oriente. Además, les dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de manera que ambos permanecerán recluidos en lo que se determina si son vinculados a proceso. Como se recordará, pero el pasado 23 de junio, el hombre identificado como Jesús Hernández Alcocer disparó contra su esposa, la cantante regional mexicana Irma Lidia, de 21 años, en el restaurante Suntory, ubicado en la colonia del Valle de la Alcaldía Benito Juárez. El sujeto, así como un hombre identificado como chofer y escolta de él, fueron detenidos por elementos de la Policía Bancaria Industrial que custodiaban el lugar, y en tanto la Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Como parte de la investigación por feminicidio, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina se dedicarán a recabar datos, buscar testigos y obtener imágenes de cámaras de videovigilancia. De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, el feminicidio de la cantante Irma Lidia, ocurrido al interior del restaurante Suntory de la Colonia del Valle, derivó de una fuerte discusión.
El presunto responsable llega a las 2:30 de la tarde a comer con dos invitados más, un hombre y una mujer de aproximadamente 50-55 años. Comentan los testigos que estuvieron comiendo tranquilos, se van sus invitados aproximadamente a las 6 de la tarde, llega la esposa de este señor, que lamentablemente perdió la vida, llega con él, están un tiempo y se escuchan tres disparos. Después, un compañero de la Policía Bancaria Industrial que estaba ahí haciendo servicio de escolta, de vigilancia, detiene a esta persona. Es por eso que llega tan rápido toda la gente del sector, porque había un compañero ahí que logra la detención de manera prácticamente inmediata. La joven que pierde la vida, lamentablemente, pues perdió la vida por tres impactos de bala.
La víctima ha sido plenamente identificada como Irma Lidia Gamboa, cantante de música mexicana. Era hija de Carlos Quiñones, fundador de Grupo Radiocomunicación S.A., quien murió en 2020 a consecuencia de COVID-19. Además de cantante, Irma Lidia era bailarina de ballet e incursionó en la actuación al participar en por lo menos 10 telenovelas y 6 obras de teatro. En 2015 lanzó su primer disco, Regalo de Dios. 2 años después publicó Hablando Claro y Eternamente en 2019. En las últimas semanas destacó por formar parte del show Grandiosas. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Qué fuerte, qué fuerte. Gracias, Octavio García. Pues ahí está el capítulo de esta dramática y de esta triste historia. Un hombre balea a su mujer en un restaurante aquí en la Ciudad de México el viernes por la tarde, el jueves por la tarde. Desde el viernes le dábamos la información puntualmente y bueno, pues ahora está detenido este hombre. Vamos a más información. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toña Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Iniciando la semana aquí en la Perla Tapatía, comentarte que hasta el momento se encuentran las vialidades completamente despejadas en este momento en la zona metropolitana de Guadalajara. Comentarte solamente que el fin de semana se registró una volcadura de una camioneta con dos mujeres, ahí sobre la autopista a Zapotlanejo y el nodo vial Revolución. Aquí ocurre un problema de que uno de los carriles de repente se termina y se convierte en el retorno. Y debido a que no hay alumbrado público en la zona, bueno, ha provocado diversos accidentes como este. Este tramo le corresponde al Ayuntamiento de Tlaquepaque y ojalá que se coloquen los señalamientos adecuados, así como también el alumbrado público, porque esta zona se encuentra en total oscuridad como cueva de lobos en este punto. También, por otra parte, comentarte que un elemento de la policía vial, ahí cuando se encontraba en su recorrido de vigilancia sobre el Periférico Norte y la Avenida Artesanos en Guadalajara, se dio cuenta que iba una camioneta pasándose los altos. Al momento de pues pararla para ver qué es lo que ocurría y elaborar el folio, se da cuenta que una mujer se encontraba en paro cardíaco, por lo tanto le prestó el auxilio correspondiente con labores de reanimación, la llevó al puesto de socorros de la Cruz Verde Planetaria, que se encuentra muy cercano a este punto. La mujer se logró reanimar, pero sin embargo, esta mujer de 49 años falleció horas después en el puesto de socorros. Así que por lo menos este elemento de la policía vial pues hizo el intento de salvarle la vida a esta mujer. Y también en la semana pasada te comentaba sobre este hecho de los 4 policías del municipio del Salto que murieron después de ser atacados a balazos y que repelieron la agresión y que mataron a 8 de los agresores a la colonia Los Minerales en este municipio. Bueno, pues resulta que este ayuntamiento desde hace muchos años tiene a los elementos de la policía municipal sin seguro de vida. Así es de que el ayuntamiento lo que va a hacer es que les va a dar una pensión vitalicia como si estuvieran cobrando su sueldo estos elementos en vida, pero desde hace muchísimos años no tienen seguro de vida. Se habla de la zona metropolitana de que los policías deben de tener igualdad en prestaciones, igualdad en salarios, igualdad en equipamiento, pero el municipio del Salto siempre ha sido desigual en este caso en un seguro de vida. Es de que imagínate, por más que los elementos quieran combatir a la delincuencia, inclusive ofrendar su vida, cuando las familias prácticamente se quedan en el limbo y desamparadas al no tener un seguro de vida. Ojalá que si el Ayuntamiento del Salto no tiene la capacidad de pagar los seguros, por lo menos el gobierno del estado les homologue esas prestaciones con los seguros de vida. Pues parte de lo que tenemos, Vero. Muy buenos días.
Muy interesante la información con la que arrancamos esta semana. Gracias, Toño Neri. Un fuerte abrazo. Buen lunes.
Hasta luego.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Dan el último adiós a los padres asesinados en Chihuahua. Jesuitas piden al presidente Andrés Manuel López Obrador cambie su estrategia contra la delincuencia y también piden detener el río de sangre que hay en el país. Balean a una familia en una combi en Cuautla, Morelos, y en Cuernavaca se desata una balacera en una plaza comercial. Dictan prisión preventiva en contra de Jesús Hernández, el abogado que disparó contra su esposa en un restaurante de la colonia del Valle. Morenistas encabezan un mitin en Coahuila. Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal llaman a la unidad. Hoy comienza la vacunación para los niños de 10 y 11 años aquí en la Ciudad de México en contra del COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de su hijo Jesús Ernesto, quien fue víctima de críticas en redes sociales. La marcha del orgullo gay rompió todos los récords. La Corte Suprema de Estados Unidos desde el viernes eliminó el derecho constitucional del aborto. Y en Colombia se desplomaron gradas en una plaza de toros. Hay 6 muertos.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Marco Antonio Lugo. Buen lunes, adelante.
Muy buen día, Vero. Buenos días al auditorio. Tenemos que para hoy lunes una zona de baja presión con potencial ciclónico estará situada al sur de las costas de Chiapas y la onda tropical número 7, ubicada al sur de Oaxaca y con avance hacia el oeste, van a originar lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el sur y sureste de la República, llegando a ser estas puntualmente intensas en zonas de Oaxaca. Por otra parte, el ingreso de humedad del Mar Caribe generará chubascos en la península de Yucatán y un canal de baja presión se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental y la Mesa Central, interactuando con entrada de humedad de ambos océanos, así como también con inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera. Todo esto producirá chubascos y lluvias puntuales fuertes que se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas del norte, occidente y centro del país, incluyendo el Valle de México. A su vez, tendremos que un sistema frontal localizado en la frontera norte del territorio, interactuando con la entrada de humedad del Golfo de México, generará chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo en el noreste del territorio mexicano. Asimismo, persistirá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del país, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a los 40 grados, en zonas de Baja California y Sonora. De esto debido a la presencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera. Finalmente diremos que se presentará oleaje de 1 a 2 metros de altura sobre la costa sur de la península de Baja California, pero disminuyendo su intensidad a partir del mediodía. Tendremos también presencia de vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora acompañándose de tolvaneras en algunas zonas del norte de Coahuila. El viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora tendrá lugar en zonas de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato. Y para el Valle de México, el día de hoy esperamos cielo medio nublado por la mañana, ambiente matutino fresco, llegando a ser frío y con presencia de bancos de niebla al amanecer en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido y con cielo nublado, con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y de posible caída de granizo, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. El viento soplará de dirección este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas comprendidas entre 35 y 45 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México, hoy esperamos una temperatura máxima de 24 a 26 grados, con mínimas actuales comprendidas entre los 12 y 14 grados. Mientras que para la capital del Estado de México pronosticamos temperatura máxima de 20 a 22 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 7 y 9 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas para este inicio de semana.
Pues a tomarlas muy en cuenta. Gracias, Martín Tellez, un fuerte abrazo.
Igualmente para todos.
La información al momento.
Hay mucha información este fin de semana, vaya, por todos lados, a nivel internacional, el tema del aborto en Estados Unidos, en Colombia un lamentable accidente en una plaza de toros, se desplomaron las gradas, aquí en México la marcha del orgullo sin precedentes, miles y miles y miles se manifestaron el sábado en la marcha del orgullo y también, vaya debate que se dio en las redes sociales. El presidente López Obrador salió en defensa de su hijo Jesús Ernesto, su hijo menor, a quien criticaron por su obesidad. Muchísima información. Hoy arranca la vacunación para los niños entre 10 y 11 años contra el COVID-19. Ya le decía yo que también los morenistas abrieron plaza allá en Coahuila. Esta vez no estuvo la corcholata diplomática, el canciller Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Bueno, pues porque se está recuperando de COVID. Esperemos que pronto se recupere. Pero al que sí estuvo fue Ricardo Monreal. Hay muchísima información y se la voy a ir dando poquito a poco. Mire, el fin de semana se llevaron a cabo los funerales de los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos, que fueron asesinados allá en la Sierra Tarahumara. Hubo una purificación del templo primero, donde justo fueron acribillados, fueron asesinados junto con el guía de turista Pedro Palma. Hubo una purificación del templo, hubo un llamado muy importante por parte de los jesuitas a que se detenga la violencia, porque dicen, esto no es nuevo, esto no es nuevo para los sacerdotes, para los religiosos, esto no es nuevo. Viven asolados por el crimen, por las amenazas. Vamos a escuchar el momento en el que se lleva a cabo este rito para purificar el templo antes de darle el último adiós a los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos. Con danzas, con inciensos, con oraciones, fue como se purificó el templo donde fueron asesinados los sacerdotes. Y enseguida, en la misa de cuerpo presente, el padre Javier, el Pato Ávila, pues le pidió al presidente López Obrador de manera abierta que cambie su estrategia contra la delincuencia, porque los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos. Vamos a escuchar.
Desde este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pedimos al señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado en nuestro país. Un país invadido por la violencia y por la impunidad. Recientemente el Papa Francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro amigo Pedro Palma. ¿Cuántos asesinatos en México? Fueron sus palabras. Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles, miles de dolientes sin voz, que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. Recuerdo un bello poema de Joaquín Sabina.
Pues más claro ni el agua, más claro ni el agua. Este reclamo que hace la Compañía de Jesús, los sacerdotes jesuitas, luego de que hace una semana prácticamente mataron a estos dos sacerdotes muy queridos, los padres Joaquín Mora y Javier Campos, allá en la Sierra Tarahumara. Vamos a otras noticias. Inicia la vacunación para los niños de 10 y 11 años. Evangelina Hernández con todos los detalles. Adelante.
Vero, muy buenos días. La vacunación para los niños de entre 5 y 11 años va a iniciar este lunes en la Ciudad de México con la aplicación esta semana a los menores que tengan 11 años cumplidos o que estén a punto de cumplirlos. Va a haber 39 unidades de vacunación, mismas que van a poder consultarse en el mapa de la página electrónica vacunacion.cdmx.gov.mx. El horario de vacunación va a ser de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Los requisitos son haber nacido entre el 27 de junio del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2011. Ir acompañado de un adulto y acudir con el expediente descargable desde mivacuna.salud.gov.mx. Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la ciudad, dijo que van a ser muy estrictos con los años porque solo recibieron 96,000 dosis de la vacuna Pfizer.
Sí, vamos a estar siendo estrictos sobre la edad. Y vamos a pedirle a las personas que regresen posteriormente en caso de que todavía no les toque el grupo de edad. Entonces, por favor, tener muy presente que iniciamos con niños de 11 años y niños que tengan 10 y cumplan 11 durante 2022. También es indispensable ir acompañados de un adulto. No tiene que ser el padre, no tiene que ser la madre, puede ser un tutor o puede ser cualquier adulto que pueda acompañar. Y un adulto puede acompañar a más de un niño.
También pidió a los padres de familia o tutores que respeten la fecha de su cita. Y este día, Vero, corresponde a los menores, cuyo primer apellido comienza con la letra A, B y C. Así las cosas, excelente lunes.
Gracias por la información, estaremos muy pendientes. Gracias, sobre todo los que tenemos chiquitos, los que tenemos niños en la crianza entre esas edades, entre 5 y 12 años. Para que entre 5 y 11 años para que se puedan vacunar. pues en medio de la pandemia del COVID-19, la modalidad de la educación híbrida pues ha sido pues prácticamente la base fundamental para que los chicos, los estudiantes, no se queden sin educación. Octavio García, cuéntanos de este plan.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, antes de la pandemia por coronavirus, los gustos y las preferencias de los estudiantes eran el 20% asistir a clases presenciales y el 40% de adultos preferían la modalidad mixta y otro 20% de estudiantes la modalidad a distancia. Tan es así que la matrícula de alumnos en modalidad digital subió desde el 2018 de 8,487 a 16,641 en 2022, 5,657 alumnos, casi el doble de un universo de 60,000 estudiantes, señaló Jonathan Lozano, vicerrector de campus en desarrollo de Tec Milenio. Es por ello que Universidad Tec Milenio ofreció la charla El futuro de la educación híbrida en la Ciudad de México, mitos y realidades, donde se resaltó que con este sistema los alumnos tienen contacto directo con aprendedores, emprendedores o freelancers, pero nunca pierden comunicación con sus maestros o mentores, señaló Jonathan Lozano, quien sin embargo reconoció que la figura del maestro, ya sea virtual o presencial, nunca desaparecerá.
Sí, que pienso que siempre debe haber alguien que te acompañe por fuera, ¿no? O sea, yo no supe cómo, de qué se trataba la tarea o algo así. Tienes alguna interacción humana que no necesita un profesor. Entonces, como mínimo, siempre tener un acompañador. Creo que eso es parte de nuestro modelo en Tec Milenio y que creo que sí va a seguir siempre. Entonces, creo que hay como una gama de respuestas, pero tanto McKinsey, yo coincido con lo que ellos encuentran. De las menos automatizables en educación es el profesor. Creo que siempre va a seguir existiendo gente que requiere profesores y profesores que transmitan y enseñen a las siguientes generaciones.
El vicerrector de Campus en Desarrollo de Tec Milenio señaló que aunque muchos alumnos temían que las clases bajarían de calidad una vez que tuvieron la experiencia, comprobaron que no era así, aunque señaló que hay carreras que sí necesitan la presencialidad, sobre todo las que requieren de prácticas presenciales, aunque eso también lo resolvieron a través de la tecnología. Al tomar las primeras clases online, al principio los estudiantes presentaron cierta resistencia, pero una vez que la experimentaron, se convencieron de las bondades del modelo híbrido, por lo que el funcionario de Tec Milenio auguró un largo futuro para esta modalidad. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días y que tengas excelente inicio de semana.
Tú también, Octavio, que sea una buena semana. Gracias y sígase cuidando, ¿eh? No baje la guardia porque los contagios por COVID-19 en esta quinta ola están a todo lo que dan, así que no baje la guardia, siguen los contagios. Danos más detalles, Evangelina Hernández.
Bueno, muy buenos días. México registró en las últimas 24 horas 5,883 nuevos contagios de COVID-19 y 4 fallecimientos más. Así que el número de mexicanos muertos en la pandemia asciende ya lamentablemente a 325,580. En su informe técnico de cada noche, la Secretaría de Salud informó que en la semana que acaba de terminar se registró un promedio de 8,215 contagios cada día. La ocupación en camas generales es de 5% y de camas con un ventilador mecánico es de 2% en todo el país. El número de casos activos en este momento es de 111,314. La Secretaría de Salud invitó a quienes presenten síntomas de COVID a que se aíslen durante 7 días y estén al pendiente de la evolución de su enfermedad. Hasta aquí la información. Excelente semana.
Gracias, Evangelina Hernández. Ahí están las cifras, así que no baje la guardia. No diga, ay, ya pasó, ya me vacuné, ya hasta voy por la tercera, cuarta dosis. No, esto no ha concluido, esto no ha terminado. Así que recuerde las pequeñas recomendaciones que hemos hecho por más de 2 años. Lavarnos las manos continuamente, evitar tocarnos la cara, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural. Evitar las aglomeraciones, ventilar los espacios cerrados, seguir usando el cubrebocas en los lugares públicos y sobre todo en el transporte público, no baje la guardia. Vamos a más información. Vaya polémica que se abrió el fin de semana. Comenzó a circular una fotografía del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto, su hijo menor, y bueno, esto se dio en las redes sociales. Comenzaron a criticarlo porque si está pasado de peso, por su sobrepeso, y bueno, ya ha llamado mucho la atención de dónde salió esta imagen, quién la filtró. se generó mucha polémica el fin de semana, que el presidente López Obrador tuvo que hacer una parada en medio de su discurso de ayer en su gira allá en Guerrero, pues para defender a su hijo, para defenderlo, porque dijo claramente, si el tiro es conmigo, pues díganme a mí las cosas, mi hijo no tiene nada que ver, yo soy el que gobierna este país, yo soy el que lleva las riendas de este país, cualquier cosa, pues ahora sí que véanselas conmigo. Octavio García, adelante.
Es correcto, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra las críticas hacia su hijo menor, Jesús Ernesto, relacionadas a su físico, hechas tendencia por internautas en redes sociales. De gira por el estado de Guerrero y al inaugurar el libramiento poniente de Acapulco, primera etapa, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró amar a Jesús Ernesto y atribuyó el exceso de peso de su hijo a que se encuentra en la edad de la adolescencia.
Imagínense, ayer, mi pobre hijo que lo amo, ¿no?, Jesús está, pues, excedido de peso. Ya saben ustedes la edad de la adolescencia. ¿Cómo es? Salen una foto y con saña lo atacan. Eso es una cobardía. El problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta la familia. No es así.
El presidente López Obrador sentenció que las críticas hacia su hijo son muestras del grado de desesperación de la oposición y destacó que si no han podido con él y su gobierno es porque no le tienen amor al pueblo. Aunque sigan las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos, destacó. Y es que este sábado, a través de redes sociales, se difundió una fotografía de Jesús Ernesto en la que se le ve con sobrepeso, lo que generó múltiples críticas hacia el adolescente de 15 años de edad y hacia sus padres, el presidente López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller. Ante los comentarios ofensivos, se retomó el hashtag con los niños no, con el que personalidades de la política mexicana pidieron respeto al menor de edad. Por otra parte, y en ese mismo evento, el presidente también criticó a quienes afirman que su saludo a la mamá del Chapo es prueba de presuntos vínculos con el narcotráfico y se entendió que saludar a la señora María Consuelo Loera Pérez, mamá del Chapo Guzmán, no prueba que tenga nexos con el narcotráfico.
Que tengo relación con el Chapo, imagínese, porque fui a supervisar un camino que estamos construyendo de Badiraguato a Chihuahua y por ahí vive la mamá del Chapo y llegó la señora grande y terminamos así como estamos en ese acto y pasando las rejas estaba ella en una camioneta y me mandó a decir que quería hablar conmigo. Terminó el acto, salimos y en vez de que ella se bajara ya grande a verme, me bajé yo a recibir su escrito y a saludarla. ¿Y qué? ¿Se me quita con eso? ¿Cuáles son las pruebas? Saludó a la mamá del Chapo.
El primer mandatario recordó que el episodio por el cual ha sido duramente criticado ocurrió en marzo del 2020. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias Octavio por la información. Sí, como si fuera muy fácil saludar al presidente, ¿no? O sea, me llamó y ya fui. Ay. Bueno, vamos a más noticias, a noticias de la política. Hubo evento en Coahuila, los morenistas aspirantes y suspirantes, ¿verdad?, por la candidatura de Morena a la presidencia de la República se reunieron. Esta vez sí acudió Ricardo Monreal, el mismito que hace dos semanas dijo, no, parecen ser actos anticipados de campaña. Bueno, pues también acudió. El único que no asistió fue el canciller Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Bueno, pues porque se está recuperando del COVID. Le mandamos un fuerte abrazo y pronta recuperación. Estuvieron en Coahuila, cerraron filas, llamaron a la unidad. Así se escuchó Claudia Sheinbaum.
Coahuila es un honor, un privilegio estar en este municipio, en este estado maravilloso de nuestro país, cuna de la democracia, porque aquí nació Francisco I. Madero.
Adán Augusto López, vamos a escuchar al secretario de Gobernación que llegó en una nave, en un avión, pues del gobierno federal.
Saludos, nos equivocamos. No es momento de debates políticos. No es momento de regatear nada. Es momento de Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, todos vamos a estar unidos. Con él lo tenemos que acompañar sin ninguna duda, porque miren, ¿Quién había pensado antes, por ejemplo, en que hubiese agua para la laguna?
Don Augusto López, calladito, pero a la hora del gritadero y de la consigna y del discurso, ahí le echa ganas. Ricardo Monreal llamó a la unidad.
Hazaña ciudadana del 2018 para salir victoriosos en el 2024. Solo se requiere mantener la unidad, mantener la cohesión y que esta no sea ficticia. Se requiere abandonar la intolerancia, la exclusión y se requiere abandonar el dogmatismo y el sectarismo.
La exclusión, sobre todo lo dijo por él, porque pues como no lo habían invitado a la reunión de Toluca, pues dijo, bueno, pues yo no soy del club de los elegidos, no soy del club de las corcholatas, pero también aspiro a la candidatura de Morena. Y el fin de semana tuvo una entrevista a Ricardo Monreal, donde dijo, bueno, pues el límite va a ser mi dignidad, ¿eh? Si me siguen mangoneando, si me siguen disminuyendo y si me siguen excluyendo, pues voy a tener que tomar otras decisiones. Vamos a ver cómo marcha y cómo gira la batalla entre morenistas por la candidatura a la presidencia de la República. En otros temas y en otras informaciones, ya le platicaba yo desde el viernes pasado qué grave está la crisis económica, qué grave la inflación, las tasas de interés. Los ganaderos del país llevaron a cabo una reunión el fin de semana al participar en la inauguración del Congreso Nacional de Producción con Sistema Agroforestales Pecuarios. Homero García de la Yata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, dijo que la ganadería en México tiene grandes fortalezas en materia de mejoramiento genético y sanidad y con el apoyo del Gobierno de la República se transitará hacia una ganadería sostenible. La inauguración de este evento estuvo a cargo del subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura, Víctor Suárez, así como el tesorero de la CNOG, Noé Ramírez. También hubieron representantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como Agustín Ávila. Por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología participó Oliva Esparza, por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Fabiola Ramírez, y por Liconza, Víctor Hugo Pérez Rojas. El director general del Colegio de Posgraduados también estuvo presente en este evento importante, porque tiene que ver con el desarrollo alimentario en nuestro país. El líder ganadero expresó que la organización que encabeza, a la cual pertenecen como unos el 80% de los pequeños ganaderos del país forman parte de esta organización, tienen presente cada vez más el trabajar de manera amigable con el medio ambiente. Apuntó que todos los actores involucrados en el tema de la sustentabilidad están trabajando en ese sentido y los convocó a hacer de manera conjunta, junto con el gobierno federal, estatal, municipal, la Academia Veterinaria y los ganaderos organizados para producir la proteína animal que la población necesita para su alimentación, pero de manera sostenible, y desmitificar la actividad de los ataques que han sufrido los productores de alimentos pecuarios. Vamos a más información. Vamos a Estados Unidos porque, híjole, el fallo de la Corte Suprema ha generado mucha polémica en las últimas horas en la Unión Americana sobre el tema del aborto. Francisco Villalobos.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos, amigos de W Radio. Y qué difícil semana para las mujeres que viven en este país de 300 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque por primera vez desde 1973, el derecho que tenía toda mujer en este país de poder tomar la decisión, una decisión tan difícil, tan íntima, tan personal, de continuar o terminar un embarazo, fue eliminada el viernes pasado, Verónica, por 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Unión Americana. 5-4 fue la votación para eliminar la decisión de Roe vs. Wade, o más bien de dictaminar que la decisión de Roe vs. Wade de 1973, la cual le daba digamos, este derecho federal de que cualquier mujer en cualquier estado pudiera poder obtener un aborto, fue eliminado, así como lo indicaba aquel documento que fue filtrado hace aproximadamente 3 o 4 meses, que tanto dio a hablar y que lo platicamos aquí por tu espacio, querida Verónica. Y pues es una situación de veras inimaginable, porque millones de mujeres han estado vivos en un país en el cual no se le permita tomar esta decisión tan íntima, tan difícil y tan personal. Ahora, eso no quiere decir que el aborto queda eliminado por completo dentro de la Unión Americana. Lo que significa es de que los estados que así lo escojan van a poder mantener este derecho que tienen las mujeres: California, Washington, Oregon, Nueva York, Pensilvania, Minnesota, Michigan, por ejemplo. Y los estados ultraconservadores, recalcitrantemente republicanos, ya desde horas después de que se dio esa decisión el viernes pasado, Verónica, entraron en efecto leyes que no solamente prohíben el aborto, sino lo criminalizan. Texas, Arkansas, Luisiana, Oklahoma, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Luisiana, ya lo dije. Estados literalmente republicanos, y neta, es como si fuera, literalmente estamos hablando de dos diferentes países, ¿no? Mentalidades totalmente diferentes entre un estado y otro de los 50 estados de la Unión Americana, y en un país donde más del 60% de la población, crea Verónica, apoya el derecho del aborto. Las estadísticas indican que las más afectadas serán las minorías, mujeres de color, mujeres que por lo general no tienen el dinero para viajar y que tendrán que viajar. Simplemente una mujer tejana tendría que tomar un vuelo de más de 2 horas para poder llegar al primer estado que se le permita a esta mujer poder abortar, ya que manejando estamos hablando de una trayectoria para poder llegar a un estado que se le permita tomar esa decisión, digamos, esa decisión en su cuerpo, más de 14 a 19 horas de manejo. Y obviamente no muchas mujeres tienen ni el dinero, ni quien le cuide sus hijos, ni que le den permiso para poder dejar de trabajar por un día, 2 días, porque no es tema solamente que aborte, es tema también la recuperación, la atención médica, psicológica, insisto, para algo inimaginable. Como hombre, la decisión que tiene que tomar una mujer para continuar o terminar un embarazo. Así las cosas, queda Verónica, un tema muy delicado, muy triste. Seguimos al pendiente, veremos qué pasa en los próximos días.
De estos graves retrocesos en la actualidad. Gracias, Francisco Villalobos. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte iniciando la semana, lunes 27 de junio, y yo aprovecho para mandarle un abrazo muy fuerte a mi padre, que seguramente está dormido, que ayer fue su cumpleaños, y bueno, pues un abrazo.
Felicitamos. Sí, ¿a don Luis? ¿También se llama
no,
Luis?
No, se llama Juan.
A don Juan lo felicitamos cariñosamente.
Así
una
es.
Una larga vida, muchas bendiciones y muchas alegrías.
Así es, mi querida Vero. Pero bueno, pues, ¿de qué trataron las redes? Por supuesto, innegable no mencionar lo sucedido el fin de semana con la marcha. Qué convocatoria, sí. Qué manera de celebrar, por supuesto, el amor. Por ahí me contaba don Luis que él pasó temprano, ya después de trabajar, y seguía la fiesta, por supuesto, en varios lugares, sobre todo sí. En la zona rosa, que es un punto crucial de la comunidad, por supuesto, donde hay muchísimos lugares donde se concentran, y bueno, pues a final de cuentas se siguió celebrando, se siguió pues esta conmemoración, por supuesto, del amor, de la inclusión y de todo. Las fotografías eran impresionantes, respeto, la cantidad de gente,
claro,
que había, claro, por
no,
supuesto,
claro, claro.
Impresionantes.
Fue la jefa de gobierno, ¿no?
Sí, iba encabezando.
Llegó tarde, que llegó tarde, ¿no? Estaban enojados los contingentes. Oiga, pues quedamos a tal hora, ya es una hora, no llega, vámonos, hay que arrancar.
Sí, seguramente estaba en su pequeño departamento en la alcaldía Tlalpan tocando la guitarra doña Claudia Sheinbaum.
Su pequeño departamento.
Es que así
con
dijo,
una
¿no?
pequeña ventanita que tiene unos pequeños vecinitos. Ahí se ve un pequeño pasillito con una linda guitarrita pequeñita que le regaló su parejita, porque pues, todo es pequeñito y todo es pobrecito y todo es en pequeñito. En
así
cultivo,
es.
¿No?
Sí, sí, pues es que así es, así son los gobernantes de este país.
Nada de lujos.
Nada,
¿eh?
De lujos, nada de austeridad lujos, absoluta.
Aquí es pequeñito, departamentito pequeñito.
Sí, exacto. Y así como yo vivo como tú, porque yo quiero ser como tú, yo soy como tú, pero claro, no, claro que no. Pero bueno, a final de cuentas, lo importante la fue la marcha, por supuesto. Rompió récords. Sí, de verdad, impresionante. Sí, impresionante las imágenes del Ángel de la Independencia.
Los contingentes.
Cantidad de gente, de verdad, cantidad de gente. Vean las imágenes de las redes, es impresionante. Y por supuesto decimos esta celebración importantísima. Y ya que hablabas de la jefa de gobierno, la escuchamos hace rato en los mítines políticos de cada fin de semana, casi cada fin de semana, perdón. Hay que recordar que acaban de salir precisamente de COVID, que ella, por cierto, va al alza, sí. Entonces, bueno, pues estuvieron ahí gritando, bien decías, don Adán Augusto, se ve muy tranquilito, pero de repente ya la gritería sí le...
Sí, sí, sí.
Usted, al final de cuentas, fue gobernador.
Le pone, sí, 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 o sea...
Pero fíjate que a la jefa de gobierno sí, sí le cuesta trabajo, un poquito de trabajo, gritar de esa manera y tener esa, digamos, esa facilidad, ¿no?, para llamar esos gritos de pelea. Sí, sí, exacto. ¿Dónde? Sí, como que no le queda aquí mucho a doña Claudia Sheinbaum, pero bueno,
vamos,
pues ahí andaba.
Pues vamos.
¿Qué? Allá andaba.
Pero luego se encarrera y también le sale, ¿eh? Luego se encarrera y... En Toluca no estuvo tan mal.
No, es difícil. Es que sí es difícil tener esa... ese carisma para hablarle a la gente, para que la gente se contagie, y por eso son pocos realmente quienes tienen esa, digamos...
Logran conectar,
sí,
¿no? Logran conectar.
No es sencillo, no es sencillo. La verdad es que no es sencillo.
Bueno, tomemos también en cuenta que viene saliendo del COVID.
Viene saliendo del COVID y también tiene un maestro que es muy bueno para eso, que es el presidente López Obrador. Pues de verdad, empatiza muy bien con la gente, empatiza muy bien. Y la verdad es que cada vez que está en un acto de campaña o en un acto de, pues de ahora de gobierno que es de campaña, es impresionante, de verdad, la gente sí de verdad reacciona a lo que dice el presidente y se emociona con lo que dice el presidente. Así que bueno, pues maestro tienen en Morena y desde luego el presidente es, yo creo que de los máximos exponentes de cómo se lleva un mitin de campaña, ¿no? Es la especialidad absoluta del presidente López Obrador. Y bueno, pues poco a poco se les ha ido pegando un poco a quienes vienen debajo, pero todavía les falta un poquito más para, no, digamos, tener ese
Yo no conocía ni la voz de Adán Augusto López y eso que fue senador.
Sí, hombre, sí, sí, sí. Sí. La verdad es que...
Fue senador en la pasada legislatura. Hablaba poco, o sea, en realidad hablaba poco.
Sí, cuando sustituyó al presidente.
Campaña.
Sí.
Pero ya cuando... ganó como gobernador y todo, que lo empecé a escuchar en sus discursos, pues sí habla y fuerte, o sea,
sí, y es que
acá en el Senado,
sí, no, y cuando sustituyó al presidente de las mañaneras, cuando tuvo COVID
no lo
el presidente,
hizo mal, claro.
No lo hizo mal, pero también hablaba, es de pocas palabras, pues, la verdad es que las respuestas eran muy cortas,
sí,
muy concisas,
no,
es muy conciso.
Contesté. Sí,
sí,
claro.
Es muy conciso y muy directo el secretario de Gobernación. Y bueno, ya como dices, preparado para la gritería. La verdad es que también sí se transforma en estos monstruos de la comunicación, porque sí tenía mucho más, parece que tiene como mucha más experiencia en este apartado. Pero bueno, eso fue parte, por supuesto, de las tendencias. Por ahí mencionabas lo que pues se habla porque habló el presidente, ¿no? Las críticas hacia su hijo en las fotografías difundidas. Cantidad de mensajes, por supuesto. Las palabras del presidente ya las escuchamos hace unos minutos, decir que, bueno, pues sí, acepta la imagen de su hijo con sobrepeso y, bueno, pues un montón de mensajes que se vieron y que de alguna manera, pues sí, es reprobable, ¿no? Sí, pues es un niño, al final de cuentas es un niño. Y tanto los hijos del presidente López Obrador como las hijas del presidente Peña, como los hijos del presidente Calderón, pues por supuesto, sí, también es reprobable la cantidad de críticas que recibieron durante sus gobiernos y, bueno, pues de alguna manera de aquí pues el respeto, desde luego el respeto hacia ellos, mi querida Vero.
Y a las infancias, así es. Gracias, pues me quedé impresionada. 250,000 a la marcha del orgullo, 250,000. Rompieron todos los récords sabidos. Y por haber, vamos a una pausa bien breve y regresamos para el final.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
¿Te sientes confundido, enojado, desesperado cuando tienes enfrente un problema con la autoridad fiscal? No, no te desesperes y tampoco claudiques. Porque como contribuyentes tenemos derecho a recibir de las autoridades fiscales la información para realizar toda clase de trámites, declaraciones y servicios para cumplir con nuestras obligaciones. En el caso del Sistema de Administración Tributaria o SAT, la información y asistencia la puedes recibir directamente en sus propias oficinas. Son 50 en las ciudades más importantes del país, mediante el portal del SAT o el portal gob.mx. También la tecnología te puede apoyar porque existen canales adicionales como la atención telefónica, chat uno a uno, SAT móvil, que es una opción por medio del teléfono celular, y si el caso es más grave, entonces debes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o PRODECON para que te asesore, represente y defienda todos tus derechos como contribuyente.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de... W Radio.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
96.9. Noticias. W.
Dentro de Nongshen, yo creo que me niego. Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en lunes, es el último de junio, así que a darle y con buena actitud. Iniciamos con la guerra de Rusia contra Ucrania porque este conflicto añadirá 40 o 50 millones de personas más a las filas de quienes sufren hambre en el mundo y no las sanciones occidentales. Esto lo afirmó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien junto con la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, pidieron a Rusia que permita la salida del trigo de los puertos ucranianos y acusaron al gobierno de Vladimir Putin de generar una crisis de suministro de alimentos como arma de guerra. Nos vamos a temas de COVID porque desde la aprobación de las vacunas para hacer frente al COVID-19 en diciembre de 2020 y hasta diciembre de 2021, es decir, en un año, las dosis evitaron casi 20 millones de muertes, la mayoría, 12 millones, en los llamados países de renta alta y media. De hecho, un estudio apunta que podrían haberse evitado otro medio millón de muertes si se hubiera cumplido el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al 40% de la población de cada país para finales de 2021. Ahora, de los casi 20 millones de muertes que se han evitado, casi 7.5 millones eran en los países a los que llegó la iniciativa COVAX, una alianza suscrita por 190 naciones para garantizar el acceso equitativo de estos medicamentos. Y ya que andamos con temas de pandemia, los niveles de educación retrocedieron al menos una década en América Latina a consecuencia de la crisis sanitaria desatada por COVID-19. Y eso no es todo. Se corre el riesgo de que se pierda una generación entera de estudiantes. Así lo advirtió el Banco Mundial. Por ejemplo, antes de la pandemia, 50% de los niños de sexto grado no tenía la capacidad de interpretar un texto acorde a su edad. Tras dos años de pandemia, dichas cifras se han elevado hasta el 80%. Las escuelas de la región permanecieron cerradas en promedio durante 58 semanas, lo que ocasionó que unos 170 millones de niños perdieran parcial o totalmente el equivalente a un año y medio de aprendizaje. Y nos vamos a Qatar.
Sí, la sede del Mundial de Fútbol de este año, porque a menos de que se trate de un matrimonio heterosexual legalmente constituido, lo cual pueda comprobarse, las relaciones sexuales estarán prohibidas durante la Copa del Mundo. Y esto aplica para cualquiera que visite el país durante el evento, ¿eh? Ya sean jugadores, cuerpo técnico, periodistas, diplomáticos o aficionados. Sostener relaciones sexuales fuera del matrimonio es considerado un delito en Qatar y está penado con cárcel, sí, hasta 7 años de prisión, claro, siempre y cuando los involucrados sean sorprendidos. Así que el sexo solo con tu pareja y definitivamente no habrá aventuras de una noche en la fiesta del fútbol. Hasta aquí por hoy, gracias, buen día.
Aventuras de una noche, gracias Carla Santillán, gracias Titi Puchal, buen inicio de semana, María Asunción, Mario Mora, Chalito, buena semana, Bruna Guerrero dice, te escucho todos los días, Vero, gracias Bruna, buena semana también para ti, el duro troll también desde Aguascalientes, aquí te estamos escuchando, gracias queridos madrugadores, gracias por formar parte de nuestra gran comunidad de todos los que trabajamos y los que nos informamos antes de que salga el sol. Cambio de estafeta informativa. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo en orden?
Bien movido tú. Sí. Hombre, si no era una cosa, otra.
Movidito.
Desde lo que ocurrió en la Colonia del Valle el jueves por la noche, la tarde-noche, el viernes lo del aborto en Estados Unidos, la Marcha del Orgullo que rompió todos los récords.
Sí, maravilloso,
la Marcha del Orgullo,
la verdad, maravilloso.
Las corcholatas paseadoras ahora en Coahuila, bueno, muchísima información.
Literal, muchísima información. De hecho, hoy les vamos a traer una buena crónica con nuestra querida Rocío Jardines sobre esto, sobre la Marcha del Orgullo LGBTQI+, que sí, como tú dices, rompió todos los récords, como que la gente dijo, ahora sí queremos salir, sí, y salir
es que
en serio,
¿no?
Exacto, la verdad es que estuvo muy, muy impresionante, así que bueno, pues hoy hablaremos de ello y muchas otras cosas más. Mi Vero, temas que no soltamos, en Chihuahua la comunidad jesuita ofició una misa a los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados en Cerocahui, y lanzaron un mensaje al gobierno federal, que por cierto, hoy muy tempranito me hicieron llegar también. Ahora sí que no es solamente de parte de los jesuitas, sino también la Conferencia del Episcopado Mexicano, que convoca un diálogo nacional por la paz. Esta me lo hicieron llegar hoy muy temprano, este mensaje. Así que bueno, pues parece que la iglesia se empieza a mover un poco para exigir esto. Vamos a platicar hoy con Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural. Él estuvo ahí en Chihuahua. Exactamente,
sí,
estuvo ahí en la homilía. Emilio además ha sido muy cercano también a los jesuitas de toda la vida. Así que vamos a platicar con él y por ahí del miércoles vamos a tener al padre general de los jesuitas aquí en México para que nos cuente un poco, bueno, qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando y sobre todo qué sigue? Así que no queremos soltar este tema. Y hoy se estrena la serie documental Caníbal, Indignación Total, sobre el feminicida de Atizapán, la cual es producida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a platicar con su presidente Arturo Saldívar por ahí de las 7:30 de la mañana para que nos cuente un poco de qué va, que hoy veo que además está muy anunciada en casi todos los periódicos. Así que
sí,
bueno, hoy en la noche
estamos,
Caníbal, Indignación Total.
Anotado.
Es a partir de las 11 de la noche. ¿Qué tal ponen aquí? 23:07. Para que vean el horario. 23:07 es que arranca la serie. No vayan a ponerle 23:05, no, 23:07. Ahí va a estar. Bueno, lo platicamos hoy con el ministro presidente. Ex líderes priistas solicitaron otra reunión con su presidente Alejandro Moreno y advierten que pedirán a autoridades electorales su remoción. Vamos a platicar con el coordinador.
Otra.
Y a ver hasta dónde lo van a llevar, ¿eh? A ver hasta dónde lo van a llevar. Vamos a platicar hoy con el senador Miguel Ángel Osorio Chong sobre este tema. En Coahuila, Morena armó una nueva asamblea informativa, aseguró que hay unidad al interior del partido. A ver qué nos dice Javier Garza, periodista independiente allá en Torreón.
Que ahora sí estuvo.
Y ahora sí estuvo Monreal, y pues ahí se echaron sus pataditas por debajo de la mesa. Así que bueno, también lo vamos a tener hoy.
Unidad, pum.
Unidad,
todos
pum.
Juntos, paz.
Y se vuelven a agarrar. Así que bueno. Hoy arranca la vacunación de niños de 5 a 11 años contra COVID-19 en la Ciudad de México. Al ratito, en unos 15 minutos, vamos a platicar con Eduardo Clark antes de que entre a la reunión que tienen todos los días ahí con el gobierno de la Ciudad de México. Porque entiendo que van a arrancar por edades, debido a cómo les han estado llegando las vacunas. Entonces, bueno, pues si tienen dudas, échenoslas en un momento. puntito más platicamos con Eduardo Clark. No hay otra opción más que aumentar las tasas de interés, aclaró el presidente del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, al presidente López Obrador. Es la primera plana hoy del Financiero, que será el tema, por supuesto, de Enrique Quintana. Sí. Tenemos a Sofía Ramírez. También el viernes les informamos aquí sobre la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de revocar el derecho al aborto. Vamos a hablar nuevamente con Melissa Ayala, ahora sí ya con el análisis. Y esta semana se llevará a cabo la cumbre de la OTAN en Madrid, en España. Tendremos un enlace hasta allá con Pilar Velasco y el análisis de Mauricio Meshulam. Así que muchas cosas más, mi Vero, por supuesto, deportes, Roberto Aguilar, buena música. Arrancamos en unos 4 minutitos más y yo te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Y que sea una maravillosa semana para ti, mi querida Gaby. Muchas gracias. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Si es diversidad, es W. W Radio. Diversidad en W.
Escuchas W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio jamás.